Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de febrero de 2016. El tema que abordaremos este día es el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas. Para ello, contamos con la valiosa presencia de las doctoras María Luisa González Marín, bienvenida. Gracias. Y la doctora Lourdes Álvarez Medina. Bienvenida, Lourdes.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestras invitadas. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, 1990-2011, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, 1990-2011, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones podemos destacar el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas de reciente publicación y que presentamos a ustedes el día de hoy. Y Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, que es una publicación de 2012. María de Lourdes Álvarez Medina realizó sus estudios en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente llevó a cabo una estancia postdoctoral en el Institut Fédératif de Recherche sur la Dynamique Économique en Burdeos, Francia, en donde estudió la reconfiguración de la industria del automóvil. Actualmente trabaja en la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad. Es miembro de la Red de Innovación y trabajo en la industria automotriz mexicana y del Group d'Etude et de Recherche Permanente sur la Industrie les Salariés de Automobil. Algunas de sus publicaciones son El auge de la industria automotriz en México en el siglo XXI, Reestructuración y Catching Up. La industria automotriz en época de crisis, efectos económicos, financieros y sociales. Y algunos capítulos y artículos recientes como las importaciones chinas y su impacto en el mercado de autopartes de repuesto mexicano. Bien, nuestras invitadas del día de hoy se encuentran con nosotros porque vienen a compartir su más reciente libro, el que estábamos precisamente mencionando, El costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, el cual es resultado, tengo entendido, de un colectivo de expertos investigadores que abordan los problemas esenciales del modelo de industrialización orientado a la exportación. Para entrar en materia, pues le pido a María Luisa González, comience por hablarnos en general, como siempre les pedimos, del objetivo central de esta obra, de su estructura y, bueno, algunos de los principales temas que aborda. Por favor, María Luisa.
Ay, muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, el objetivo de este libro, que es parte de un proyecto, es el resultado de un proyecto que tenemos sobre la industria automotriz, era ver el costo de la mano de obra en la producción automotriz. ¿Por qué? Porque se hablaba de que ya el costo de la mano de obra no tiene una gran importancia, porque es un sector muy pequeño el que abarca, un porcentaje muy pequeño, y que entonces no tenía importancia para la empresa el problema de la mano de obra, ¿no? Es decir, el costo de la mano de obra. Y nosotros en este libro, nuestro propósito fundamental, bueno, es mostrar que sí es importante el costo de la mano de obra, claro, y que no podemos hacerlo a un lado, como que se supone que querían hacerlo, para no tomar en cuenta nada de esos o muy poquito. Entonces, aquí ya estamos viendo que en este libro, la mano de obra ha ido disminuyendo, que era también otro de nuestros objetivos, ver cómo mucho del auge de la industria automotriz en México se debe a una producción más barata. ¿Por qué? Porque una de las partes de ese costo, esta es un costo muy más bajo que lo que tienen las empresas en otros países.
Por relativamente menor, claro.
Claro, relativamente menor. Allá les cuesta bastante, digamos, un 60 más o más por ciento que lo que les cuesta aquí en México. Entonces, eso es algo que yo creo que el libro sí cumple más o menos con su misión en ese punto. Pero no nos podíamos quedar nada más en el puro costo. Entonces, hay varios artículos, bueno, varios capítulos en el libro que abordan cuestiones más generales, como la inversión extranjera, una comparación también hay del salario que se paga en México, en las industrias, bueno, que están establecidas aquí en México, automotrices, y lo que se paga en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Uh-huh. Y cómo también se analiza en el libro cómo se han transformado la distribución a nivel geográfico de la industria automotriz y cómo la parte que corresponde al Telecán frente a la producción mundial ha disminuido. Ha disminuido Europa, bueno, la comunidad, la unidad europea, y ha disminuido los países que su producción, los países como institución, digamos, como grupo, ha disminuido todo lo de los países que pertenecen al Telecán. Entonces, ¿qué es lo que ha crecido? Asia. China, Tailandia, Japón, etcétera, etcétera, son los que han crecido y han ocupado el lugar que antes tenía, por ejemplo, Estados Unidos y todo eso. Entonces, eso es, también se pone en este contexto para que veamos cómo se está dando. O sea, que ¿de qué hablamos finalmente? De una competencia enorme entre, si lo quieres ver, entre países o entre zonas, ¿no? Y claro, que aquí no se trata, pero es una asignatura, como dicen, pendiente, es la cuestión de las del traslado de las ganancias. Porque lo mismo está en China la General Motors y la Volkswagen que está en México, que está en Tailandia, que está en Canadá. O sea, la empresa como tal, pues está en todos lados. Entonces, las ganancias que se vayan a una región también quiere decir que esa empresa se fortalece en esa región, porque está vendiendo al propio mercado interno y a la exportación, ¿no? Entonces, sí, hay que tener también cuidado de suponer que ya como productoras en Estados Unidos les conviene menos quizá que como productores en China o en otros países, pero finalmente son empresas transnacionales que ellas están donde van a ganar. Sí, sí. Eso no quiere decir nada más, por último, que es lo que también se ve aquí, que no se vayan creando empresas que pertenecen a los países, ¿no? Por ejemplo, Corea, China, la claro, India, etc. Sí. Es decir, es un mundo muy cambiante, en la industria automotriz tenemos un mundo muy cambiante. Uh-huh. Y yo diría, otra cuestión que no se toma en cuenta en esto es la cuestión del cambio climático, porque la industria automotriz influye muchísimo, sí, en lo del cambio climático. Yo creo que es un tema que tenemos que tratar forzosamente los que estudiamos industria en general, pero en particular la industria automotriz, porque no solamente es su proceso productivo, sino su consumo y su utilización.
Y la combustión que utiliza.
Todo.
Esto es muy significativo, tienes razón, y es un reto.
Es un reto porque claro, sí, casi tendrías que decir, mejor vamos a dejarlo en casa y nos vamos de otro modo.
O eléctrico, cómprate un eléctrico o uno de combustión alternativa. ¿Verdad?
Sí, pero son muy caros todavía.
No, sí, digamos que no es así como que la solución en masa. Bueno, es una solución que ya se observa en algunos países, ¿verdad? Pero, pues como tú dices, es caro obtenerlo, bueno, así que como que cambies el tuyo, que es combustión gasolina, no es tan sencillo. Máxime que las propias empresas no están por cambiar así tan bruscamente, porque le significa un cambio muy drástico respecto a sus propias plantas, ¿verdad?
Sí,
ese es un cambio de ingeniería automotriz muy...
Tendrían que cambiar de gasolina a otro energético. Uh-huh. Pero no es solamente eso. Uh-huh. Es también que tiene que estar las ciudades y los países todos pavimentados para que pueda circular un coche.
Bueno,
y eso,
claro,
eso implica, sí, sí, que no hay que el agua no penetra y no sé,
en la medida que hay menos tierra laborable, ¿verdad? Y más pavimento,
los mantos freáticos, sí, no se llenan, exacto, de agua. En fin, todo es un problema general
mundial, claro,
mundial. Sí.
Bueno, uno de los aportes, creo yo, pues principales de este libro es justamente el que pone de manifiesto la importancia de los salarios, como tú has dicho, ¿no? Y sus complementos en las luchas que emprenden las grandes armadoras automotrices. Ahí les pido a ambas, la que quiera participar, que hablen sobre esta problemática. Digamos, ya fue en cierto modo abordada aquí hace un momento por María Luisa González, pero a ver, ¿por qué razón el IDWE advierte que la industria se encuentra en proceso constante de reestructuración? Es decir, ¿cómo ha sido este proceso, Lourdes?
Buenos días y muchas gracias por la invitación a la doctora Manrique.
Bienvenida.
Sí, me preguntan que por qué se advierte que la industria se encuentra en un proceso constante de reestructuración, pues tiene que ver con su proceso histórico. Cuando empiezan a aparecer las empresas, por ejemplo, en los Estados Unidos, están regadas por todas las partes del norte pero cuesta mucho dinero estar transportando los materiales para construir los automóviles y luego distribuirlos en todo el mercado. Entonces se van aglomerando en el noreste de los Estados Unidos, en el sur de Canadá, se acomoda toda la industria alrededor de los grandes lagos. Pero conforme tienen una gran producción, tienen que exportar los productos a otras partes, entonces se van internacionalizando primero con la exportación y después con la inversión extranjera. Claro. Ese es un primer gran cambio. Sí. Entonces eso da pie a una reestructuración. Todo este nuevo entorno, las tecnologías, las nuevas estrategias de las empresas, la regulación ambiental, la de seguridad, la va obligando a que se vaya transformando todo el tiempo. Por eso es que está siempre en un proceso de reestructuración y, desde luego, de competencia.
Digamos que la localización tiene un significado fuerte o no en este terreno.
Sí, claro, porque tú cambias, tú ubicas tus plantas cerca de los mercados que crecen.
Claro.
Porque es como bajas los costos de transporte. Y luego las nuevas tecnologías te dan oportunidad de ubicar, de dispersar tu producción por el mundo. Uh-huh. Y entonces bajas los costos aprovechando las ventajas comparativas de los países. Claro. Y como puedes controlarlo todo a través de tecnologías de la información, pues no tienes tantos problemas. Uh-huh. Y dentro de esta gran transformación y reestructuración, pues es donde viene el tema que trata aquí la doctora González Marín, que es el aprovechamiento de la mano de obra y de los salarios, y qué está pasando en el mundo, cómo la industria trata de tomar ventajas comparativas para poder competir. Uh-huh. Y efectivamente, esto que comentaba ella hace un momento, de cómo Asia empieza a tomar ventaja económicamente, es, uh-huh, ahora ya es el centro, ¿no?, uh-huh, de la economía mundial, pues también se ve reflejado en la industria. La industria desde hace más de 20 años se empieza a trasladar la mayor parte de la producción a Asia. China, India empiezan a cooperar de una forma muy importante con la producción. Y pero también están las estrategias de las multinacionales. Ellos están viendo todo esto y aprovechan, se ubican en otras partes. Se van a producir a China, se van a producir a la India. Y entonces todo esto es parte de la reestructuración. Y los, uh-huh, fenómenos que ella está estudiando respecto al empleo y los salarios, podemos decir que son de los recursos de la industria a los que en los últimos años no les ha ido nada bien. No nada más en México, como ella lo señala, es en todas partes del mundo. Por ejemplo, de la región del Telecán se esperaba que los salarios, que hubiera una convergencia de salarios, los mexicanos hacia los de Estados Unidos, pero, uh-huh, en realidad lo que ella encuentra es que los obreros de Estados Unidos van en convergencia hacia México, ¿no?, y se ganan menos. Por eso es que no están tan contentos en Estados Unidos con los resultados del Telecán, algunos, los empleados, las personas asalariadas, y desde luego las empresas multinacionales, ellas sí han tomado ventaja, sí han aprovechado, sí les ha ido mejor con estos tratados y con esta situación.
Bueno, sí, digamos, les va bien porque de todos modos es una red, una transnacional es una red, ¿verdad? Y desde luego va a transferir recursos, y en este caso recursos humanos, hacia donde, bueno, es más barato, por supuesto, donde el salario está más abatido y donde, pues, normalmente son muchos los obreros, donde la población es densa. Por ejemplo, ahora esta competencia, esta competitividad que tiene Asia es precisamente por, bueno, tiene una densidad de población, lo sabemos desde siempre, muy, muy grande. Entonces, estos vienen a ser lo que mueve la balanza y la reestructuración de que estás hablando. Justamente, ¿no? Es una problemática que se resuelve dentro de la misma estrategia de la transnacional, ya sea en una parte o en otra, dependiendo de dónde los costos de la mano de obra son más bajos, porque hay que decir también que entre los costos de una empresa, el que más pesa es justamente la mano de obra. Entonces, pues ahí se van compensando y van teniendo éxito desde el punto de vista de más ganancias, mayores utilidades, ¿verdad? Pero no significa también esto bueno para el trabajador, para el, sobre todo el obrero. Pues naturalmente que no. Aunque si vamos a comparar no sé, más bien sería de poderes adquisitivos entre cada país, no lo sé, esto les corresponde estudiarlo a ustedes, ¿no? Pero es así en forma macro, lo que se ve es esta conveniencia de las grandes, de los grandes empresas transnacionales, que son justamente las industrias automotrices, todas las marcas son enormes. Entonces, si están buscando, bueno, pues por supuesto donde hay más ventaja, ventaja comparativa y competitiva, ¿verdad? Las dos. Entonces esto, pues sí, hace que la industria tenga sus cambios, ¿verdad? Aparentemente que hay que, bueno, empezar a pensar qué hacer con esa estrategia, cómo sustituir una u otra en cada país, porque esto va a pesar en las balanzas de pagos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pienso que por ahí va la cosa. ¿Es así, Marisa?
Pues sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo ahorita es, pues no es un secreto para nadie, ¿no? De que los salarios en todos los países han bajado.
Sí.
Que se han quitado prestaciones, que se han, prolongado las jornadas, que los trabajadores trabajan de manera eventual o por outsourcing. O sea, todas estas transformaciones no son México.
No, son reformas estructurales mundiales.
¿Sí? Mundiales, ajá. Y claro, hay países donde pues se puede hacer más cosas, porque aquí también, y es un elemento que también se trata en el trabajo, que es el problema de los sindicatos. Los sindicatos tienen aquí un papel muy importante, porque si dejan pasar todo, la empresa se va, sigue más y pide más y pide más, y reducción de vacaciones y reducción de esto y reducción de aquello.
Claro.
Y si los sindicatos van cediendo,
¿qué es el hecho?
Entonces, pues ellos van ganando. Pero hay países donde se detiene hasta cierto punto, ¿no? Si hacen algunas reformas y se quedan, no están como, yo diría, como Estados Unidos, porque sus propias leyes, desde que nació, ya ves que lo vimos la otra vez, son leyes que protegen mucho a la iniciativa privada, a los patrones, a los empleadores, claro, sí, frente a los trabajadores. Siempre. Entonces, eso ya te da ahí un pie para que tú pienses, si esta potencia de tal está haciendo todas estas reformas para, digamos, para quitarles prestaciones a los trabajadores y sobre todo de la industria automotriz. Eso fue muy terrible en Estados Unidos, en Canadá, ya no digamos en México, ¿verdad?
Aquí, pero campeonísimos.
Sí, estaba viendo un librito que decía que la mayoría de los sindicatos en México, y no solamente sindicatos de pequeñas empresas o cosas así, sino sindicatos de grandes empresas, son sindicatos de protección. O sea que no tienen sindicato, de hecho, pero figura una apariencia de que tienen sindicato. Entonces, esto que está pasando es parte también de lo que llaman esa reestructuración. Como decía Lulú, son para todos, ¿no? Pues digo, el traslado de la producción a otros países, etcétera, etcétera, es parte de esa reestructuración, de ese movimiento que están, otros investigadores lo llaman de otro modo, pero ahí está los salarios, los sindicatos. Justamente. Y el desempleo, que son tres factores súper importantes para saber cómo le va a la clase obrera, yo diría, o a los trabajadores. Y eso a mí me parece, pues que sí habrá mucha tecnología y todo lo que tú quieras, pero en vez de estar mejor, estamos peor.
Bueno, sí.
Hay y que eso decir. Eso es, no es que esté uno contra la tecnología, yo diría que es las leyes del capitalismo. Así es, ni modo. Y esa situación, eso que a veces parece, por lo que tú decías, parece como que no se entiende. Bueno, ¿cómo es posible que teniendo más productos hechos en menos horas, con tecnología más avanzada, con toda una serie de facilidades para el trabajo y todo, la gente trabaje más horas?
Bueno.
Los que se emplean trabajan más.
Sí. Esto está perfectamente medido.
Y aparte de eso, no les llega a ellos mucho de esa tecnología.
Así es, sí.
Y aparte de todo eso, estás ¿cómo te diré? Con el Jesús en la boca, como dice, ¿no? Esperando a ver a qué horas te toca a ti que te corran. Porque hay recorte, porque hay esto, porque hay aquello. Sí. Entonces, creo que nosotros lo estamos viviendo en carne propia, ¿no?
Aquí, muy fuerte.
Muy fuerte, pero todos los países por ahí van, ¿eh? O si no, ya tuvieron su ajuste estructural y nos... Y les fue como en feria, ¿no? Bastante mal.
Ahí en Europa fue muy fuerte. Pero no es solo Europa. Ya ustedes lo han dicho. Es un fenómeno, y lo dices muy bien, del capitalismo. Justamente. Es que no es... Bueno, las leyes se van ajustando a las del capitalismo. Porque después de todo, el marco jurídico es para justificar este sistema. Entonces tiene que ser congruente con él, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente así es. Estamos en Momento Económico con el tema el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, en las que la doctora María Luisa González Marín y la doctora Lourdes Álvarez Medina están hablando sobre él. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. Ahorita, por lo que han ustedes planteado, me parece que se plantea una tremenda paradoja. por lo mismo de ese empobrecimiento paulatino que va teniendo el trabajador. Estamos hablando solo de la industria automotriz, vale para todos los sectores productivos, pero aquí es muy, muy notable hoy que la industria automotriz es tan importante. Precisamente para México es muy importante porque es una de las grandes exportadoras y es la más importante en este momento en este país. Bueno, esto, como digo, plantea una paradoja muy, muy fuerte, que es en la medida en que va obteniendo tanto éxito la producción con la innovación tecnológica y estas estrategias también pensadas a nivel tanto local como mundial, en que pues gana cada vez más, la industria automotriz tiene utilidades cada vez mayores, por más de que se quejen por aquí por allá, no, es cosa de tomar el ábaco o la sumadora y saber que están ganando muchísimo más que hace unos 10 años. Pero en comparación con ello, el trabajador va obteniendo cada vez menos. No que le bajen el sueldo, nada más tiene menor poder adquisitivo en la medida en que su salario pues no se mueve al ritmo de las ganancias. Esto no ha ocurrido nunca en el capitalismo. Entonces, es muy notable. Me gustaría mucho que hagas la reflexión que hacíamos hace un momento, fuera del aire, para nuestros radioescuchas. Marisa, por favor.
Bueno, sí, en el libro hay un capítulo que se llama, no me acuerdo el nombre, pero trata el problema del consumo de los trabajadores de automóviles. Uh-huh. Es decir, ellos producen los automóviles, pero lo que consumen es muy poco, ¿no? De automóviles. Sí, hay trabajadores que tienen automóvil, pero lo que se estaba viendo en lo que se ve en este trabajo es de que el consumo es menor, mucho menor. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de ellos es bajo, y eso, ese poder adquisitivo no les permite comprar, digamos, un coche de contado.
Claro.
Tienen que entrar al crédito, pero muchas veces ellos no son sujetos de crédito.
Ajá.
¿Por qué? Porque ganan poco, porque su salario no da para meterte a un crédito bancario para... Entonces, lo que ellos consumen es coches usados, cuando pueden, coches usados, o coches que de esos que les llaman chocolates, que se traen de Estados Unidos y que los usan aquí, que también tienen...
Es un caso, estamos hablando de un caso específico de este país, de
sí,
México.
De México. Entonces, esto es lo que también se intenta tratar en el libro. Es decir, el productor de X cosa no puede ser el consumidor de esa producción.
Estás hablando del que
fabrica,
el que pone la mano de obra, que es el que realmente pone su trabajo.
Sí, uh-huh. El trabajador produce. X, trabaja ahí y finalmente ahí sale un auto nuevo. Uh-huh. Eso no lo puede consumir él, porque no tiene la capacidad adquisitiva para poder comprárselo. Y es un poco lo que se ve en uno de estos
trabajos,
de esa incapacidad de consumir lo que es también propio de una ley capitalista, ¿no? Lo que...
Efectivamente.
Es la ley del capitalismo, ahí está inmerso, y para poder comprarlo tiene que meterse al sistema financiero. Pero como está ahorita el sistema financiero, que han estado reduciendo y encarecen demasiado el crédito, porque la proporción entre lo que tú pagas por una deuda y lo que te paga el banco por un depósito es enorme.
Claro,
entonces,
la brecha
es... Entonces, esto es algo que sí... conviene también, como que es más que conviene, es una contradicción del capital, porque a él como productor, digamos, o como dueño de la empresa o dueños de las empresas que producen muchos automóviles, les conviene que la gente los consuma, sea quien sea, pero como productor individual, por decir uno, no le conviene que sus trabajadores ganen mucho aunque puedan consumir un coche. Es decir, esa contradicción en la que se vive en permanencia, uh-huh, es algo que tiene que ver con la producción de la ganancia.
Sí, lo que decíamos hace un momento. Esa paradoja a la que me refería.
Sí, sí, esa cuestión de que, y ahí, pues al no poder consumir, hay la posibilidad, como decía Marx, de la crisis.
Así es.
Y estamos en una crisis.
Pero siempre, mira, hay formas en que van resolviendo esto. Las estrategias son infinitas, sobre todo para el capital. Ve tú esto. Cambian, por ejemplo, los modelos, lo que realmente, a lo que le dan énfasis realmente es, si no se vende masivamente, bueno, vamos a producir selectivamente. Y esto es lo que hacen. Por ejemplo, se producen, pues, mucho menos de lujo, ¿verdad? Los de lujo son hasta por catálogo, se venden por catálogo, pero con la venta de, vamos a decir, es una cosa que invento ahorita, 100 automóviles de lujo ganan mucho más que vendiendo, vamos, 1,000 para un auto económico. Esto ya saben que es de largo plazo, ahí entra en funciones también otro tipo de empresario, que es el dueño de un banco, que es el que va a dar el crédito cuando lo da. Entonces ese va a tener una ganancia enorme, porque con el interés que le va a cobrar al que entra en crédito, ¿verdad? Entonces con eso se repone 10 veces también. Pero esto no, ya no es del que produce el auto. El que produce el auto produce 10 selectivamente, y eso le deja muchísima ganancia. De ahí que no esté produciendo así como que muy contento masivamente autos baratos. Que decir auto barato aquí en México, pues ni tanto, ¿verdad? Ya no son ningunos a la altura de casi nadie, ¿no?
El productor tendría que, si quiere vender, obtener una ganancia muy grande, con autos baratos, tendría que producir muchos autos para que cada auto se vaya a producir en menos horas, porque las horas son lo que está midiendo el valor
y
el
costo
del coche.
De hecho lo hace.
Sí. Pero ya viste que con el toyotismo y con todas esas cosas que se vinieron, parecía como que la producción de automóviles estaba planificada de manera casi como una planificación socialista, ¿no? ¿Cuál es la demanda que tenemos? Producimos exactamente los coches. No era cierto. Eso se vio. Porque en ese caso frenas muchísimas cosas. Frenas el desarrollo tecnológico, frenas muchas más cosas, ¿no? Sobre todo el desarrollo tecnológico. Y entonces reduces la producción y al capitalista no le conviene reducir su producción. Eso que tú decías de los autos de lujo, que son casi te los hacen a mano, además casi te los hacen a mano, ¿no? El Rolls Royce y todos esos que casi son a mano. Tienen muchísimas horas de trabajo.
Sí, claro.
Y como son especialistas y son para gente de superlujo, mano de obra calificada. Dicen que hasta cosen los... Sí los venden, pero es un mercado pequeño. Y ahí hay mucho trabajo.
Mira, el mercado sí se va a reducir. Eso es lo que pasa con la crisis, ¿eh? Para resolver la crisis van a hacer esta venta selectiva. No van a dejar que se les acumulen en inventarios. Por supuesto que ya ocurrió con las crisis anteriores. Aprenden de allí y ya no van a dejar que se acumulen. No van a producir tantos para la gente que no va, pues, hacer la demanda que están esperando. ¿Por qué? Porque está empobrecido. El que todos necesitamos un automóvil en cierto momento, sí, pero no todos pueden comprarlo. Entonces, midiendo eso, bueno, los vendemos, este año será venta de lujo. Y ve cómo ahora la venta de lujo es muy alta. En México es enorme. Pareciera que son unos cuantos. No, se venden mucho las firmas, las marcas muy caras, ¿verdad? Como el Audi y eso, hasta Jaguares, dice uno, bueno, son armadoras, pero de todos modos, aquí no se veía casi de ese tipo de venta. Ahora está creciendo.
Sí, porque con la mala distribución del ingreso,
efectivamente,
pues, hay un consumo del automóvil, pero de todos modos, también la masa de ganancias es importante.
Así es.
porque la producción de automóviles ha subido, bueno, uh-huh. tiene sus subidas y sus bajadas dependiendo de la crisis, ¿no? Pero bueno, ahí eso es importante y tiene que ver con el consumo también, uh-huh. o sea, es una relación ahí importante. Si no se consume, pues aunque tengas muchas ganancias en el auto ahí está, pero no lo conviertes en dinero, ¿no?
Claro que vamos a decir que realmente las crisis se van a producir en cierto momento del proceso de producción, en el proceso económico, digamos, cuando no es en la parte de la producción, es en la de distribución. Y es ahí donde hoy se pone mucho énfasis. Digamos que en eso están como águilas los productores, sí. los empresarios, las transnacionales particularmente, y la industria automotriz es más bien de transnacionales. Entonces, bueno, en México ha florecido esto, y según esto nos va muy bien porque da mucho empleo, y ahí tú has dicho ya claramente, ¿cómo no? No es así nada más que automáticamente dan mucho empleo, no. Tú has dicho también, cada vez se busca más calificado al trabajador, y esto no es el caso de México. La falta de capacidad para llegar a tener un empleo en una automotriz se nota hoy mucho. Entonces, bueno, los problemas se multiplican, pero para el que va a trabajar, para el trabajador, para el obrero, no para el dueño de los medios de producción, en este caso, como se dice en economía política, no, él encontrará la estrategia y la encuentra.
Sí,
para
pues sí.
que esto, de todos modos, florezca. ¿No es cierto, Lourdes? Así es, ¿no? Bien, hay varias llamadas de nuestros radioescuchas que quisiera yo, por lo pronto, agradecer. Y bueno, en la medida de lo posible, que ustedes también intervengan para darles una respuesta. Javier Guerra, quien felicita a las invitadas y al programa, dice, ¿a dónde se van las utilidades que tienen las automotrices?
Pues bueno, las automotrices, las que están aquí en México, pues se van una buena parte a Estados Unidos. O se van a otro lado, ahora ya eso es... No se puede ni saber bien, pero salen de México también, uh-huh. o alguna parte lo reinvierten, y esa es la historia uh-huh. que tienen, ¿no? Lo que yo sé por la información que han manejado, que la reinversión y la nueva inversión es muy pequeña.
¿En México?
En general, México, en todas las industrias. En la industria automotriz, ahora... Están invirtiendo muchas empresas, pero por ejemplo la Ford, sus inversiones que son importantes, van a crear empleo, no dudamos, etcétera, lo que se dice, uh-huh. pero son coches que no son para el mercado mexicano, son para mercado exterior. Entonces, ahí tú tienes ya una cosa, ¿a dónde se van las utilidades? Fuera de México, sí.
Bueno, la centraliza realmente...
La gran empresa, la banca, pero, la especulación a lo mejor, uh-huh. ese dinero una parte se reinvierte, otra se manda la especulación que les da, claro. que les da más ganancias que la producción.
Así es. Bien, nuestras autoras, aquí la coordinadora y autora que es la doctora María Luisa González Marín y una coautora también que es la doctora Álvarez Medina, están obsequiando a ustedes unos ejemplares del libro que se llama, como ya les he dicho, El costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas. Tenemos 3 ejemplares y les pedimos, por favor, que bueno, llamen ustedes. El incentivo es una buena pregunta para nuestras invitadas y se les obsequiará el libro. Bueno. José Rodríguez Manzano, también felicidades a las invitadas. ¿Cómo se piensa que la industria automotriz resuelva su problema vendiendo todas las unidades productivas si no hay dinero porque la mayoría de la población está padeciendo desempleo? María, Lourdes, por favor.
Bueno, si él se refiere a la industria automotriz en México, uh-huh. La mayor parte, 80% de la producción se exporta y la mayor parte de esa exportación se va a los Estados Unidos. Entonces, el problema para la industria automotriz en México sería que en Estados Unidos el mercado cayera. Pero en los últimos años el mercado ha estado muy bien.
Se ha expandido bien,
Se expandió. De hecho, este último año que pasó, recuperaron toda la producción y el mercado que habían perdido, y y parece que por lo menos en los próximos meses les ha ido muy bien. En estos meses que pasaron, les ha ido muy bien. Entonces, sin embargo, ahorita parece que estamos entrando en otra crisis. Hay una gran preocupación por lo que va a pasar. Se habían vendido automóviles grandes, SUVs, porque se había caído el precio de la gasolina y eso estaba incentivando el mercado, pero ahora también les está afectando ya a las empresas, están perdiendo empleados, no nada más Pemex aquí, sino otras empresas que también se dedican a lo mismo, al petróleo, en otras partes del mundo.
Cierto.
Entonces, dentro de la crisis, vamos a ver cómo termina este año, ¿sí? No son autos que van dirigidos al mercado mexicano. En el mercado mexicano, este mes que pasó, se vendió 15% más que el año pasado, que enero de 2015. Habían pensado que, bueno, hay interpretaciones, hay quien dice que porque es la confianza del consumidor, yo creo que las personas están viendo que se está devaluando la moneda y si iban o tenían pensado cambiar un automóvil, pues consideraron que ahorita era un buen momento porque generalmente cuando se devalúa la moneda, los precios del automóvil es lo primero que suben, porque la mayor parte de los autos que se venden en México son importados.
Pues sí.
Porque aquí hacemos autos en promedio más de $21,000. Entonces no son autos que se consuman en este mercado, se consumen en otro mercado con más poder adquisitivo como Estados Unidos.
Esa es
la aquí traemos autos un poquito más económicos que son los que nosotros consumimos.
Exacto.
Ahora, ¿cómo se va a poder? Bueno, tendemos que depender del crédito, como ya había dicho la doctora González Marín, nada más que este crédito está caro.
¿Y más que va a estar?
Un CAT de 12% sí. Es muy alto para comprar un automóvil.
Claro, claro.
Entonces sí sería bueno ver si no lo pudieran bajar.
Sí. Ay, las cosas desgraciadamente van para el otro lado.
Pero también ahí es donde me entra a mí un sentimiento de conciencia.
A ver.
En el sentido de que, ¿para qué queremos tanto auto? Bueno, sí, sabemos que cada auto lo maneja en la mayoría de las ciudades una sola persona. Uh-huh. ¿No? Y ya, para transportarte, cada persona tiene su auto. Más autos que contaminan, que contribuyen enormemente al calentamiento global, que no solucionan realmente el transporte de las, más que de un grupo pues minoritario. O sea que estamos como inmersos en una serie de contradicciones ahí, de cosas que dices, bueno, sí, qué bueno que tenga yo mi coche, pero ¿qué va a ocasionar? Vivimos en una ciudad en el caos.
Así es.
Sí. Y entonces dices, bueno, ¿y para qué tanto auto? Yo ya estoy casi pensando que mejor lo deje. Dije, esta industria que yo estoy estudiando, yo creo que mejor hay que pedirles que reduzcan su producción o algo, o que, porque ahora ya están en los inventos que el auto que se maneje solo, ¿no?
Sí.
Ya también están probando y haciendo eso. Imagínate autos que se manejen solos.
Estamos muy lejos, ¿eh?
Bueno, aquí, muy lejos, mira, pero para a futuro sí. Vamos a llegar a un momento en que sí. Pues ya no nos vamos a poder mover de tanto coche. ¿Ya para qué lo queremos?
Bueno, aquí ya de por sí, ¿eh? Bueno, si tenemos otra visita así de otro alto líder dignatario mundial, bueno, nos ponen a prueba, sí. Ya de por sí la ciudad es complicada. Pero bueno, mira, tú dices muy bien, son muchos, muchos y muy complejos los problemas que sobrevienen y que, bueno, inciden un tanto en este tema que estamos viendo, que es justamente el de la producción automotriz. Lourdes.
Mira, ahora que la doctora González Marín te comentaba esto de que tenemos muchos automóviles, hay nuevos modelos de negocios, hay unas tendencias muy interesantes de estos de autos compartidos. Inclusive hay quien dice que los jóvenes ya no van a comprar automóviles, porque un automóvil está la mayor parte del tiempo estacionado y precisamente como no tienen mucho dinero, prefieren utilizar autos compartidos o estos nuevos como Uber, en que les llamas y aparecen en el momento en el que los necesitas.
Uber,
y ya
Pool,
los
creo subes, que se llama.
Los utilizas menos. Vienen Sí, hay muchas tendencias y hay muchas empresas que están copiando. También hay formas ya de conseguir viajes. Por ejemplo, te puedes ir a Querétaro y a través de internet hay aplicaciones en las que consigues compañeros con los que compartes gastos y compartes muchas cosas. La sociedad se mueve. Pero sí es cierto que hay un problema ambiental muy fuerte porque el automóvil es la fuente móvil que más contamina en el mundo.
Sí, sí.
Y han tratado de solucionarlo con esto de los autos verdes, como decía, con nuevas tecnologías híbridas o eléctricas o todo, y el problema ahí todavía es que los autos son muy caros y no tenemos la infraestructura que se necesita.
Efectivamente.
Sí, entonces, y además, bueno, al final esto se está tratando como que es un problema de movilidad que no le toca resolver en sí a la industria automotriz.
Así es.
Es un problema de movilidad que lo tiene que resolver pues los gobiernos, la población, sí también ellos, porque ellos también participan con sus productos, pero es un problema mucho más complejo, en
así
el que
es.
Tendríamos que participar sí, todos.
Se multiplica la problemática, verdaderamente, sí, sí, sí. Esa de la movilidad es muy compleja y no le toca realmente al
nada
productor.
Más, o sea, no le toca nada más no. En ese sentido. También le toca porque ellos son los que están produciendo los automóviles.
Pero de momento
80 millones de vehículos al año,
mira,
poquito más.
Por eso te digo, las estrategias se multiplican.
Uh-huh. Pero las estrategias...
Ya sea, sí se produce menos, pero más caro, como decía hace un momento, con productos de lujo, o se amplía, ¿verdad? Antes eran autos económicos, eso se veía por todos lados, autos pequeños. Hoy camionetas, y si se puede, camionetones, o sea, grandísimas, ¿no? Que son más de más consumo de gasolina y desde luego de que se requiere de muy altos ingresos para tener mantener a un auto así. Bueno, entonces, bueno, sí, en esto no solamente está o implica que tengan que pensar en estrategias de producción, sino también en general el ciudadano tiene que pensar en estrategias de consumo. Bien dicen ustedes, bueno, ya no van a usar, ya los más jóvenes pues bicicletas o comparten o usan un servicio como el que han mencionado ustedes de estos autos tan eficientes, ¿verdad? En que los llamas y van, sí, pero así te cuesta también, bueno. Y dicen que menos que un taxi, bueno, tú no decides por un taxi, realmente si no tienes los recursos. Vas a tomar el colectivo que haya. Y es muy malo. En la Ciudad de México todavía no cubre las necesidades, particularmente de la mayoría de la población, ¿verdad? Eso es. Las grandes metrópolis como la de México, bueno, tiene una cantidad de gente en los márgenes que no se va a mover con automóvil propio ni con Uber. Entonces, ahí no tiene resuelto nada.
No tiene ni tarjeta de crédito.
No, ni empleo, ¿verdad? Bueno,
sí, entonces, necesitamos un buen transporte colectivo.
Sí, exacto. Eso sí. Entonces, aquí la intervención del Estado urge y no está presente. Don Manuel Rodríguez las felicita mucho. Dice, las empresas extranjeras están trayendo gente de fuera para trabajar, haciendo de lado a los trabajadores mexicanos, quienes son despedidos o colocados en puestos menores a pesar de ser personas preparadas con licenciatura y conocimiento en idiomas, ganan 6,000 pesos. Dice esto el señor Rodríguez.
Y con contrato temporal.
Temporal, además.
Le faltó.
Sí. ¿Qué comentan ustedes de esto? Es cierto, ¿no? En verdad es te digo, se multiplica la problemática, se vuelve tan grande que aquí una buena política pública nos hace mucha falta. Y bueno, estamos como que huérfanos de políticas públicas
es que
adecuadas.
Hay estudios que, por ejemplo, calculan el costo de la mano de obra tomando en cuenta el tiempo que el trabajador gasta en transportarse a su fábrica, ¿no? A su lugar de trabajo.
Sí.
Entonces, si tú a tu jornada de 8 horas le agregas 2 horas para llegar a tu trabajo y luego unas 3 o 2 horas y media para llegar a tu casa, tu jornada no es de 8 horas.
Por supuesto
es
que
mucho
no.
Más, ¿no? Entonces, ese tiempo que te pierde, nadie te lo paga a ti como trabajador.
No hay ya extras, pero para nada, ¿no?
No. Entonces, ahí hay otro y eso es general, no es solo de la industria automotriz. Las grandes empresas lo que hacen a veces es que tienen camiones en ciertos puntos donde la gente llega y de ahí se van hacia la fábrica ya en un camión grande todos.
Pero pues
en los pueblos, en por ejemplo, en las casas de la industria automotriz que está fuera de las ciudades y en pueblos cercanos, por ejemplo en Cuernavaca y en otros lados, pasan camiones que van recogiendo a los trabajadores de los diferentes pueblos y los llevan a la planta. Uh-huh. Aunque gaste, ya no el trabajador tiene que transportarse porque en provincia el pasaje es todavía más caro.
Sí.
Entonces, y no quieren pues pagarle más, entonces prefieren hacer ese tipo de cuestiones y se garantizan también ellos que lleguen puntualmente a su puesto de trabajo. Entonces todas estas cosas tienen que ver con, en el caso de esto, con la industria automotriz, y son los cambios y las modificaciones que se dan porque es una industria muy importante para la economía, ¿no? Mucho, muy importante. Entonces tenemos que ver todos sus aristas. Aquí vimos una analogía, medio ambiente, y cómo, por ejemplo, los desechos de los coches, ya cuando están viejos, contaminantes también estas cosas, las llantas, bueno, es una cosa que
es bien complejo.
Que es bien complejo, pero que es muy interesante porque yo digo que se pueden encontrar salidas para minorar el impacto hacia el calentamiento global.
Hay que
presionar. ¿Que esto va a aumentar costos de las empresas? Sí. Y van a protestar.
No, ya están protestando. Sí, ya se están incluso protegiendo contra ello. Sí. ¿Querías agregar algo, Lourdes?
Bueno, un poquito sobre el reciclaje automotriz.
También lo ha trabajado.
Ya que tomaba la doctora González Marín. Sí, efectivamente, nosotros empezamos a estudiar un poquito sobre reciclaje automotriz porque en la Unión Europea hay una regulación, la Directiva 2052, que dice que si tú produces un automóvil en la Unión Europea, es tu obligación recogerlo y asegurarte que se recicle. Y si tú lo vendes, si lo produces o lo vendes, cualquiera de las dos, ¿no? Y entonces, durante muchos años hemos visto qué es lo que pasa en México, cómo se reciclan los autos. Uh-huh. Bueno, ya hay una iniciativa de Semarnat. El problema que tenemos con ella es que nadie la conoce o pocos la conocen y desde luego pues no la cumplen. Inclusive nos han dicho que sí es un problema importante, pero como no es urgente, pues no le pueden dedicar recursos para obligatoriedad, ¿no? Para estar revisando que las personas reciclen sus autos, etcétera. Probablemente en un futuro avanzaremos, pero ese es un problema fuerte, especialmente ahora que por el calentamiento global hay tantos, las llantas y esto que guardan agua y con el calor se van produciendo mosquitos.
Ah, el famoso Zika.
Y entonces, bueno, exactamente, porque el mosquito que te produce el Zika y el otro el chikungunya y la otra, todos estos vectores se pueden, no los pueden transmitir y se producen en donde están los desechos y los tiraderos y donde están los tiraderos automotrices.
Son también cosas ambientales. Ese que es un problema, redundan en la salud de la población, viene, muy fuerte. Sí. Bien, sí, esto es.
Pues la ciudad está llena de coches chatarra ahí que ni los mueven ni nada y están, los van desmantelando, la gente le va volando cosas ahí, pero no hay una política de que, bueno, está un coche que ya está, que es ya chatarra, de llevárselo, como yo sé que existe en otros países, ¿no?
Sí, es que aquí la regulación hace las cosas un poco complicadas. No puedes mover el automóvil aunque esté enfrente de tu casa porque no sabes, lo abandonaron y no saben si es un crimen o no, no sé qué, y no se lo pueden llevar y entonces ahí lo pueden dejar 15 años, bueno, no sé.
Sí, hasta que se resuelva el caso toda la vida, pero no se resolvió.
Si hablan ustedes de desregulación, esta desregulación que entró en funciones hace 3 décadas nos tiene verdaderamente boca abajo. Hay que decirlo, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, hemos recibido muchísimas llamadas. Quiero agradecerlas por lo pronto y vamos a tratar de hacerlo muy pronto porque ya se nos acabó el tiempo. Qué pena. Bueno, doña Hilda de San Román las felicita mucho. Dice, ¿en qué medida participa la robótica y la mecatrónica en la industria automotriz? Henry Ford en su tiempo buscó que el obrero tuviera un salario suficiente para comprar sus autos y ahora hay una política diferente. pasa que vamos en retroceso porque ahora tienes que adquirir una deuda por años para poder adquirir un auto. Justamente lo que decía la doctora González Marín, pero ¿en qué medida participa la robótica y la mecatrónica?
En todos los aspectos. Sí, sí,
sí. Bien.
Y sí, hay muchos robots en la industria automotriz. Así
es. Y han mejorado mucho la vida del trabajador, porque todo el trabajo que es muy arduo y muy difícil lo hacen los robots.
Ok. Bueno, agradecemos a Salvador Ortiz, a Emilio Reza, a Ricardo de Dios, a David Sixto y a Francisco Castillo sus llamadas. Nada más quiero mencionar que el señor Sixto recomienda leer un libro de Enrique Dussel en sus 16 tesis de economía publicadas hace 2 años. Le agradecemos mucho porque efectivamente es un excelente texto en lo que se ve justamente lo que está haciendo el sistema económico, destruyendo medio ambiente y todo. Bueno, tiene mucha razón. Desgraciadamente no nos alcanza el tiempo para leer todas las preguntas porque el tiempo nos pisó. Bien, gracias a Salvador Ortiz, tiene ya un libro, Emilio Reza y Ricardo de Dios. Muy bien, pues quiero agradecer muy ampliamente a ambas especialistas en este tema, que son la doctora González Marín y la doctora Álvarez Medina, por su presencia y sus estudios que son muy importantes. No pierdan ustedes de vista que este libro es una edición de la UNAM y pueden ustedes conseguirla en las librerías de la UNAM, pero también en las prestigiosas que rodean, por cierto, a nuestra UNAM. Muchas gracias a todos los radioescuchas, a ellas particularmente, en los controles técnicos, gracias a Socorro Montes, en la producción a Santiago Hernández, gracias a Araceli Martínez, gracias. Coordina y conduce Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.